los centros de Occidente, como Estados Unidos, Europa, Sudamérica, se refiere únicamente a nuestra vida monástica. Hay centros monásticos. Todavía no hemos presentado ninguna actividad de misión, si se puede tomar de esta manera, que es la ayuda a la sociedad, a través de la educación o la salud, por ejemplo. También cuando hay tsunamis, nosotros los monjes en la India salimos a dar ayuda a la comunidad. Como decimos acá en Puerto Rico, no con tsunamis, pero con huracanes. Y realmente no representamos a ninguna religión en particular, somos meramente monjes, estamos dedicados a llevar una vida interior. Y la meta realmente es compartir con la gente, con la sociedad, con todos aquellos que estén interesados en nuestra pasión por la espiritualidad y compartir un poco todo lo que nos hemos compartido y lo que hemos aprendido de lo que, pues, como decimos, de nuestros niños, ¿no? O de los monjes, ¿no? Quizás un poquito más viejitos y nos transmiten estas enseñanzas. En particular, yo he vivido en la India 7 años, me he formado monásticamente. Y también me he dedicado a estudiar las escrituras, de la India. Y bueno, hace 10 años prácticamente vivo en Estados Unidos. Soy argentino, me crié en Buenos Aires y conocí todo esto desde muy chico. Me apasioné, me encantó y quise dedicar mi vida a esto. Y bueno, ya como les decía, hace 10 años que vivo en California y tenemos un centro en el sur de California, particularmente, que le ha estado dando apoyo al grupo de Puerto Rico ya hace muchos años, en los años 90, no sé, no recuerdo exactamente, la vez era muy chiquito. y bueno, gracias a Dios, recientemente adquirió esta propiedad, un poco. Activar, ¿no? Estas actividades, que la gente un poquito más y se interese un poquito más. Bueno, ya estamos. Voy a empezar con una oración que se llama himnos védicos. La particularidad de estos llamados himnos védicos es que son como plegarias y, como se darán cuenta ahora en la traducción, son universales. Por lo general estamos acostumbrados a hacer plegarias o oraciones desde un punto de vista muy personal, ¿no? O sea, siempre nos acercamos al principio de Dios para que nos ayude a sobrellevar un problema o para que nos dé suerte. Pero como verán, la traducción, que se me hagan tantos signos o plegarias, es muy universal, siempre se incluye. No solamente el bienestar de uno personal o de la familia, si tú lo quieres, sino todo el mundo, todos los seres vivos, animados, inanimados, siempre se pide paz y prosperidad para todos. Luego de eso voy a hablar de un tema que lo llamamos cómo vivir el yoga. Originalmente esta charla fue llamada Cómo vivir intensamente la vida. Y es algo que quizás como seres humanos que somos, estamos todos acá en este mundo y estamos para vivir esta vida, pero muchas veces estamos como que no sabemos cuáles son los límites, ¿no? O sea, muchas veces uno dice, digamos, conecta el término intensamente la vida, y uno puede llegar a pensar que es libertinaje, ¿no? Como soltar las riendas y vivir en función a los deseos y dejarse llevar por todos nuestros sentidos, ¿no? No necesariamente, es que no sabemos cómo vivir. Y un poco la idea es tratar eso, ¿no? Es tratar de que tengamos conciencia de cómo realmente podemos vivir la vida. El término yoga, lo incluye con, ¿no? Hacer elongaciones o llamar asanas, los dedos familiarizados, es mucho más profundo el significado. Yoga es un medio. Es un medio que significa unión. Todos los medios que nos sirven de unión, que van a ser de unión con nuestra naturaleza. Naturaleza, como seres humanos, estamos acostumbrados a pensar que es básicamente nuestro cuerpo, ¿no? O nuestra mente, y que todo está limitado a lo que es físico, nuestro cerebro. Pero en Vedanta, en la sabiduría originaria, decimos que nuestra verdadera naturaleza es divina, divina. Y nuestra esencia, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y vivimos de manera humana, una de las leyes culturales que tenemos en la vida, ¿no? Lo ideal es que a través de ciertos medios, como la oración, la plegaria, la repetición del nombre de Dios, ¿por qué no? Asanas, ejercicios físicos también, que van a ayudar a calmar nuestra mente y que nos conecte con esa esencia divina que ya somos. No sabemos mucho de esto, no se nos enseña mucho, sino que hoy está muy de moda el término yoga y todos los yoga estudios, ¿no? Que te dicen los estudios de yoga, donde uno va y bueno, está la profesora o el profesor y nos enseña diferentes asanas. Pero si bien puede parecer algo físico, limitado a lo físico, ¿no? Que nos da bienestar físico, la esencia es mucho más profunda. La esencia es encontrar una calma, la calma que necesitamos para poder conectarnos con nosotros mismos. La meta es encontrar calma en nuestra vida. Bueno, voy a comenzar haciendo una invocación y vamos a ir un poco profundizando en el tema de hoy.
Para aquellos que estamos un poco
realmente existen ciertas leyes de atracción, que todo lo que damos vuelve a nosotros. Y esto, bueno, en la India se lo llama la ley del karma. Y cuando todo lo que queremos para nosotros lo mejor, realmente que todos buscamos para nosotros, si realmente lo queremos, si tenemos que estar abiertos para eso. De hecho, muchas religiones, particularmente la católica, en la cual yo me he criado, se habla mucho, se practica mucho la caridad, la caridad. Y en la caridad uno puede observar que en dando uno encuentra como una cierta alegría, ¿no? Y de hecho es un poco adictivo. Casualmente ayer estaba en un paseo por el viejo San Juan, ¿no? Y me topé con un grupo de personas que estaban rezando de una manera, bueno, un poco llamativa porque era bastante alto el tono, ¿no? Y, pero bueno, uno de ellos se nos acercó y le preguntó a mi compañero si podía orar por él. Él dijo que sí. Entonces, para su sorpresa, no era solamente él que iba a orar, sino todo el grupo se reunió y empezó a orar, ¿no? Por este amigo mío en el cual yo estaba, ¿no? Y yo no me sorprendió porque no, realmente no esperaba eso, ¿no? O sea, pero lo que noté como testigo de lo que estaba ocurriendo era que las personas realmente estaban disfrutando ese momento, ¿no? Y esa acción de dar desinteresado, bueno, y qué es lo que recibían, alegría, y se veían sus rostros, ¿no? Claro que quizás uno lo ve como algo raro, ¿no? Porque hablan de Dios, que Dios, aleluya, no, gloria a Dios, no, no lo ve como una cosa rara, ¿no? Pero hay una magia detrás de esa práctica. Y para todos aquellos que están en la oportunidad de vivir en sus vidas, saben que es real, quiero decir, es contagioso también, ¿no? Porque están al lado de personas que están haciendo alguna actividad inegoísta, ¿no? Cuando somos desarregadas, siempre aparece ese efecto natural, sobre todo cuando involucra no solamente a uno, sino a muchas personas. Como decía recién, en el caso de la caridad es casi como adictiva, ¿no? Uno encuentra esa alegría en dar, en dar, en dar. ¿Por qué menciono todo esto? Porque estamos acostumbrados a vivir una vida muy centrada en nosotros mismos, a tener una experiencia de vida donde todo lo que nos importa es el beneficio, el mejor, mayor beneficio, no solamente para nosotros, sino para las personas que queremos y que identificamos como nuestras, ¿no? Y que no está nada mal, quiero decir, es muy natural, esto es así. Pero poco sabemos de algo que llamamos la totalidad. Poco sabemos de esa totalidad y que algunas religiones, todas en realidad lo llaman el principio de Dios, ¿no? Estamos tan acostumbrados a vivir la vida centrados en nosotros mismos y poco sabemos de que en realidad somos miembros de una totalidad y poco sabemos de nuestra identidad, de quiénes somos. Vivimos mundo, cubriendo nuestras necesidades básicas como seres humanos, seres biológicos, y cuando cubrimos esas necesidades básicas pensamos en qué bueno que podemos hacer, ¿no? Y cómo podemos disfrutar ahora que hemos cubierto esas necesidades y salimos al mundo. Las necesidades son cubiertas a través de nuestras actividades, nuestros trabajos que nos permiten una casa, un techo, la comida que queremos. Pero bueno, eso es suficiente, una vez que tenemos todo eso cubierto, queremos vivir la vida. vos y bueno, parece ser que me dice que es cáncer. Pero bueno, si es cáncer no pasa nada, voy a disfrutar de todo lo que queda, voy a vender todo y disfrutar de la vida. O sea que evidentemente hay una idea intrínseca en nosotros mismos de querer vivir la vida intensamente. ¿Es así? ¿No? Ahora, ¿cómo podemos vivir la vida sin ser vividos? Porque todos sabemos que la vida es una sucesión y muchas veces cuando nos lanzamos a querer vivir la vida nos encontramos con ciertas limitaciones que muchas veces no esperamos, ¿no? Y que no tienen nuestro control, no están en nuestro control, ¿no? Nos lanzamos a vivir la vida y aparecen situaciones como que, bueno, uno viene, por ejemplo, viene a Puerto Rico, viene a trabajar, y uno dice, bueno, ¿por qué no vamos a conocer la playa, las playas tan lindas, ¿no?, del Caribe? Y uno que se va a esperar que va a llover. Quiero decir, y así es la vida, ¿no? Y uno, por más que rece y ore, bueno, no es la naturaleza, más que uno, cuando las dos nubes se juntan y chocan entre ellas, aparece la lluvia, más que la aceptación. No hay nada que hacer. ¿Qué pasa en nuestra vida? Nos quejamos, nos deprimimos, y nos frustramos, y aparece esto tan peligroso, ¿no?, que nos sentimos tristes, ¿no?, y desafortunados. Y decimos que el Dios, que bueno, que el Dios no nos ayuda, que nuestra vida en realidad, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí o no a los demás? Y empezamos a comparar. Y realmente no nos damos cuenta que no tenemos este conocimiento de quiénes somos realmente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estamos acostumbrados a vivir una vida muy subjetiva. Nosotros somos el sujeto de la vida y experimentamos todo lo que es objetivo a través de nuestros sentidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esta experiencia, donde uno es el sujeto y el objeto de todo lo que vivimos, estamos muy acostumbrados a subjetivizar el mundo. Subjetivizamos. ¿Con qué? Con nuestras ideas. Nuestras ideas y yo decimos que el bias, ¿no?, el preconcepto que tenemos, y empezamos a pintar el mundo con nuestros colores. A la medida que vemos el mundo en función de nuestras experiencias y nuestra forma de ser, nuestra personalidad, etcétera, etcétera. Y eso es porque, primero, que es muy natural, quiero decir, nos pasa a todos, pero en esa subjetividad, ¿no?, de empezar a pintar el mundo con nuestros colores, nos perdemos en eso, es decir, nos identificamos con lo que pasa exteriormente, nos identificamos con el problema, nos identificamos con la angustia, con la depresión. Y caemos, somos víctimas de eso. ¿Estamos disfrutando la vida realmente? No, estamos siendo disfrutados desde disfrutar. Porque caemos víctimas de las leyes de la naturaleza, pero en realidad es una herramienta que todos tenemos, que depende de nuestro libre albedrío, en esto llamamos nuestra propia elección, nuestra libre elección. Nosotros tenemos la capacidad de tomar ciertas decisiones, tomar elecciones de vida que nos van a permitir cambiar nuestra vida. Es decir, lo que estamos esperando no está realmente en el más allá, ¿no? Ese sería Albert Camus, ¿no? Albert Camus, no lo voy a decir en inglés, no sé si lo sabes. Un escritor francés, ¿no? Él decía, es un pecado vivir la vida pensando y esperando algo del futuro. vida puede ser un absurdo en visión. Sin duda es un absurdo, porque desde el momento que uno vive sabe que va a morir. Y eso nos causa un terrible terror. No, es un absurdo. O sea, y sobre todo cuando uno vive la vida como un peso, ¿no? O sea, como yo decía antes, con las subjetividades, y pintamos la vida con todos los colores, y realmente caemos víctimas de todo. Albert Camus decía que en realidad es un pecado, por usar ese término, ¿no? Vivir la vida pensando en un futuro. La vida está en aquí y ahora. La vida está en este momento. Es todo lo que tenemos. Todo cambio empieza aquí y ahora, no lo futuro. Todo cambio está acá, en lo que hacemos ahora, en nuestra actitud hacia la vida. Es una elección. No depende de nadie, excepto de nosotros mismos. Estamos acostumbrados a vivir intensamente en nuestro pasado y estamos acostumbrados a vivir intensamente en nuestro futuro. Ahí, que pase, que pase, que pase, pero ¿por qué no vivir intensamente en el presente? Entonces, en el presente hay que tomar decisiones que tienen que ver con cada momento que vivimos. Por más que no nos guste la situación, por más que sea una situación desafiante, tenemos que aceptar lo que nos toca. No, esto no digo que sea, quiero decir, podemos debatirlo, pero realmente, si ustedes analizan lo que acabo de decir, es así. Cuando uno está de buen humor, por lo general está vinculado a lo que ha ocurrido en ese momento. Lo has llamado un amigo, ¿no? Creo que haya comido algo rico, ¿no? Por ejemplo, si uno come un rico helado en la heladería acá de Anita, ¿no? En el viejo San Juan, que es un helado artesanal, uno va a decir, va a encontrar esto, ¿no? Uno dice, ay, ahora estoy contento, ¿no? Uno relaciona esos momentos en función a algo, ¿no? Pero realmente uno ha perdido esa capacidad que todos tenemos de tomar la decisión de cambiar nuestro presente. El vivir intensamente el yoga tiene que ver con esto, con estar realmente conscientes de las elecciones que estamos tomando en cada momento, tanto conscientes. Y para estar consciente uno tiene que estar tranquilo. Por eso todos, si ustedes prestan atención, todos los que tomamos yoga, la meta de cualquier tipo de yoga es encontrar esa quietud, esa paz, esa tranquilidad que necesitamos. ¿Para qué? Para tomar esa decisión. No voy a reaccionar, voy a vivir el momento, ¿no? Como decimos, voy a disfrutar de este helado o de esta rica comida, sin esperar o estar esperanzado de disfrutar el futuro o vivir del pasado. Realmente vivir la vida intensamente tiene que ver con aprender a apreciar cada momento. Hoy en día se habla mucho del poder del presente, ¿no? Inclusive hay libros que hablan del poder de la hora, pero esto tiene sus raíces milenarias en la experiencia de sabios de la antigüedad. Pues ya nos habían hablado de esto ya hace 5.000 años atrás, ¿no? La vida sin duda es para nosotros. Vivir la vida es un derecho como seres humanos, pero tenemos que aprender a vivirlo. No siendo víctimas, sino aprender a aceptar ciertas situaciones de la vida que realmente no tenemos ningún poder sobre ellas, y lo único que nos queda es aceptarlo y cambiar nuestra actitud frente a lo que nos toca. Es importante, muchas veces uno quiere ayudar a la gente, y digamos, un problema, uno se acerca y quiere ayudar, ¿no? Pero realmente puedes ayudar a alguien que no quiera ser ayudado. Puedes ayudar a alguien que no se tomó la decisión de buscar ayuda, la decisión de escuchar, la decisión de entregarse y estar abierto a escuchar algo que realmente nos va a ayudar, nos va a beneficiar. Muchas veces queremos ser buenos samaritanos, pero de nada sirve, ¿no?, si no hay una apertura por parte de la persona. Y queremos un poco rescatar esto, ¿no?, estar atentos a que si realmente queremos cambiar algo en nuestra vida, tenemos que tomar esa decisión y estar abiertos a ayudarnos a nosotros mismos. Muchas veces decimos que Vedanta, ¿no?, en esta filosofía que es milenaria, luego compartimos las enseñanzas a través de analogías, similes, ¿no?, o sea, de historias, o como decía antes, no sabemos vivir porque no sabemos quiénes somos. No entiendo lo que me quiere decir, porque yo sé que yo soy fulano de tal, sé dónde vivo y sé muy bien quién soy. Sí, ¿no? Naturalmente uno tiene todo un ID, ¿no?, y sabe dónde vive. Pero muy poco sabemos de por qué estamos acá y cuál es nuevamente nuestra verdadera esencia, ¿no? Vivimos la vida, disfrutamos la vida, la sufrimos, pero ¿quiénes somos realmente? En esta filosofía milenaria se dice que lo que somos no es nada más ni nada menos que lo que experimenta. Para experimentar ustedes tienen que estar conscientes, ¿verdad? Ustedes me están escuchando, están siendo conscientes de lo que estoy compartiendo con ustedes, están siendo conscientes del sonido, de la luz, de lo que experimentan sus sentidos. Hay conciencia de su existencia. Si hay conciencia, ustedes existen. Esa conciencia de existencia, ustedes le agregan una serie de aditivos, pero en esa conciencia de existencia todos estamos presentes. ¿Cuáles son esos aditivos? Bueno, todos esos conocemos labels, ¿no?, esos tags o etiquetas, ¿no? Bueno, que yo soy alto, bajo, de sexo femenino, de sexo masculino, de sexo universal, no sé cómo llaman, todo es válido, ¿no?, depende de cómo uno se identifique. Y bueno, tengo mi personalidad, la personalidad basada en lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero todos estos son como aditivos, que se dice adds on, you add upon something. Y eso nos comienza a separar de lo malo. Esta manera de vivir es muy natural. Todos estamos, como decía al principio de la charla, buscando nuestro propio beneficio, tratando de buscar, ¿no?, la poción, ¿no?, de la torta, ¿no?, para poner un ejemplo, ¿no?, y compartirla justamente con la gente que queremos y que consideramos propia nuestra. Pero poco nos damos cuenta de que todos pertenecemos a un gran bosque. Todos nosotros somos como árboles individuales, ¿no?, y pertenecemos a una gran familia, ¿no?, y empezamos a generar estar, tuvimos un gran bosque. En ese gran bosque nos encontramos mutuamente. Naturalmente, nosotros nos hemos hablado, que consideramos que encuentras, familiares, amigos, etcétera, pero este gran bosque está poblado de muchas especies. Y para vivir en este bosque tenemos que conectarnos con nosotros, relacionarnos. Con el yoga se dice que el yoga Vedanta, dice que lo que somos es ser conscientes. Nada más y nada menos que ser conscientes. Por más que lo nieguen, la negación misma es la prueba de que son conscientes. O sea, como que estamos atrapados en una realidad. Somos conscientes de nuestra existencia. En Vedanta decimos esto, ¿no? Que poco sabemos de la localidad, poco sabemos del bosque, estamos acostumbrados a vivir una vida muy individualista. Para aprender a vivir intensamente, tenemos que aprender a vivir centrándonos no en nuestra individualidad, sino en el todo. Aprender a identificarnos con el bosque. Aprender a identificarnos con el todo. Aprender a sentir por el todo. Ese todo, en la religión lo llamamos Dios. Ustedes saben que cuando yo vivo en California, muy cerquita de lo que es el hub, ¿no? El centro del mundo del entretenimiento, el mundo de la actuación, donde viven todos los actores y están todos los estudios, el Universal, el de Warner Brothers, y están todos. Bueno, no me he topado con ningún actor en los últimos 10 años, pero sí sabemos que hay muchos actores, muchas personas, muchos de ellos son muy talentosos, y que como todo actor juega diferentes roles. Ahora, si analizamos un poco el trabajo del actor, veremos que ¿qué es lo que se le da al actor? Un libreto. Ese actor muy consciente de que es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, y que tiene ese talento de reproducir lo que le dice el libreto, ¿no? Y ponerse en el papel de. Como ustedes imaginarán, como cualquier artista, es una pasión, y cuando el actor actúa, ¿es un sufrimiento o un disfrute? Para hacerlo bien tiene que disfrutarlo. Para hacerlo bien tiene que estar presente. Y un buen actor es aquel en el cual uno como espectador lo ve como real. Uno dice, wow, actuó tan bien, ¿no? O sea, inclusive lloró tan naturalmente que uno en esa experiencia, ¿no?, de espectador frente a una pantalla, uno hasta se identifica como que está pasando un drama, por ejemplo, como algo real. Uno dice, qué maravilla, qué bien que ha actuado, ¿no? Y ha llorado de una manera tan natural. Ahora, no es que este actor tenía cebolla al lado, no que lo ayudó a llorar, realmente él se puso en ese papel, ¿no? Ahora, si analizamos un poco la experiencia del actor, el actor es diferente del rol, ¿no? Uno dice, un actor, no sé, Al Pacino, ¿verdad? mucha gente dice, bueno, qué maravilla de actor, ¿no? Bueno, pero Al Pacino en el papel de, ¿no? Y uno cuando lo ve Al Pacino dice, bueno, qué maravilla que bien que actuó, jugarlo, tengo un nombre, un apellido, ¿no? Y un criminal, un mafioso, etc., etc. Pero, en definitiva, es Al Pacino. El actor sabe quién es. El actor sabe muy bien que está jugando un rol. El actor tiene ese momento. El actor actúa y existe ese momento en donde él se funde con el rol. Pero sabe todo el tiempo que él no es lo que está actuando. No sabe. Y porque lo sabe, lo disfruta. En el caso de que sea el papel de un mendigo, ustedes saben muy bien que el mendigo no la pasa muy bien. De hecho, tengo amigos en el cuando están comenzando su carrera actoral y muchas veces lo que se les hace es ponerse en el papel de, ¿no? Y salir a la calle y hacerse pasar como mendigos para tener esa experiencia, ¿no? Pero saben muy bien que esperan un juego. Al mismo tiempo, nosotros como espectadores, lo que estamos viendo es a un Kevin Costner actuando. Sabemos que es un ser, se llama Fulano de Tal, que es famoso, que está llevando a cabo un papel. Esa persona en su actuación sabe muy bien, quizás puede llegar a recordar cuán famoso es, ¿no? Y cuánto dinero tiene también. Que por más que esté actuando como mendigo, sabe muy bien que tiene mucho dinero en su cuenta bancaria. ¿No? Muchas gracias. Pero es actor famoso que tiene. Yo creo que sí, está muy bien económicamente. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que existe una manera de disfrutar, ¿no? De vivir, de llevar a cabo un rol, siempre y cuando uno sepa quién es. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no podemos disfrutar? Porque nos hemos olvidado de quiénes somos. Nos hemos olvidado de nuestra naturaleza. Porque somos meramente seres conscientes. Ocupamos un rol en la vida. Un rol en la vida como madre, como padre, como estudiante, maestro. Que sí, la vida tiene sus leyes, pero estamos todos acá para dar lo mejor de nosotros. Estamos todos acá para disfrutar del rol. No sufrir el rol. Digo, el verdadero mendigo sufre el rol del mendigo. El actor no. El actor lo disfruta. Entonces, esta charla un poco tiene su raíz, ¿no? En un comentario que me hizo una vez una persona, ¿no? Me refiero a ustedes, ¿no? Que me compartió sus problemas, ¿no? Y me decía que en su vida siempre ha tenido grandes oportunidades en donde había sentido que lo tenía todo. Lo tenía todo. No necesariamente riqueza material, pero tenía todo para disfrutar. Y no lo había sabido disfrutar, ¿no? Y la vida le había enseñado que tenía que aprender a disfrutar, ¿no? Y que nuevamente la vida le estaba dando la oportunidad de disfrutar y no podía disfrutarlo. No puede estar el problemita, el temor a la pérdida, ¿no? El no aprender a aceptar la espontaneidad de la vida, de que si es un día soleado hay que aprender a aceptarlo así de bonito tal cual como es, ¿no? Y vivirlo intensamente, sin estar pensando que se va a terminar. Pero bueno, en el momento que estamos acá se hace muy bien, que lo más seguro que nos espera es la muerte. ¿Por qué vivir pensando que vamos a morir? Aceptar la muerte, aceptar el fin de esta vida, es aprender a vivir. Es como el principio de la vida. Es vivir casi en alegría, ¿no? Porque bueno, si todo lo que tenemos es el presente. Poco reflexionamos sobre todo esto, sobre la aceptación de lo inevitable, que es el fin de la vida. Pero realmente la vida comienza cuando empezamos a aceptar que es bueno, que va a tener su fin. Pero no vivimos pensando en el fin, vivimos pensando en la oportunidad de vivir. Como ese comentario que le hacía al principio, si es cáncer, no me importa, voy a aprovechar para vivir, ¿no? Me choqueó un poco, ¿no? Esto, ¿no? Y al mismo tiempo, esto también que les comparto, ¿no? Que lo llamo yoga. El yoga es aprender a darnos cuenta, ¿no? A través de estos medios que pueden llegar a ser físicos, como el más conocido es el yoga, ¿no? De la elongación y de las posturas. Yoga también llamamos a lo que es plegaria, oración. Yoga también llamamos a toda actividad o ritual religioso en el cual a través de un símbolo nos conectemos, ¿no? Con ese principio de Dios que vive en nuestro mundo. Una de las cosas que también he experimentado últimamente que me hizo como reflexionar en esto, ¿por qué no aprender a vivir la vida y vivirla intensamente, ¿no? Si es cierto, todo este play, ¿no? Este juego, en algún momento se va a acabar, pero vamos a decir la verdad, la vida es bella, ¿no? Si la aprendemos a aceptar tal cual como es, con lo bueno y con lo malo, para que exista lo bueno y su opuesto. ¿Por qué renegar tanto, ¿no? Cuando realmente está en nosotros nuestra forma, nuestra actitud, hacia la experiencia que estamos teniendo? Podemos realmente transformar algo que quizás podemos puede llegar a ser visto como negativo, una oportunidad, ¿no? Para depositar una sonrisa y cambiar esa actitud a la vida, ¿no? Hace poquito tuve la oportunidad de ser invitado a hacer un viaje al viejo mundo, ¿no? a Europa, ¿no? Y bueno, como he dicho, tuve un ciclo de conferencias en español, en España, visitando lugares como Asís y en Italia, Santiago de Compostela, en el norte de España, en Galicia, y recibí un mensaje, recibí un mensaje que realmente me gustó mucho. Qué alegría que está ahí, vivarlo intensamente. Me encantó. ¿Por qué no? Quiero decir, ¿no? Esta oportunidad y el día soleado, ¿no? Como decía, ¿por qué no? ¿Por qué no vivirlo realmente intensamente en el presente? Realmente no podemos vivir la vida si ignoramos la realidad. No podemos realmente disfrutar de la vida si vivimos atemorizados de que vamos a perder algo o de que vamos a morir. La vida es así. La vida implica muerte. Pero lo que se tiene en este momento. La manera de vivir es como el actor, sabiendo que es un actor. La manera de vivir y disfrutar la vida es recordar cuál es nuestra verdadera identidad. En esta filosofía de vida, que es un poco, bueno, he estudiado hace muchos años, y que se la llama el fin del conocimiento, o Vedanta, se dice que a través de la experiencia de los videntes, los videntes que han tenido la experiencia, bueno, a veces se la llama mística, ¿no? Pues como que está verdad, experiencia de la verdad. En realidad somos de existencia divina. Estamos jugando un rol en la vida. Pero como el actor, que se le da un libreto y se le da la oportunidad de actuar, de disfrutar de eso, a nosotros se nos da también un libreto, una familia en la cual nacemos, con diferentes desafíos y oportunidades. Y eso es parte de ese libreto de la vida, de las cosas. ¿Podemos cambiar eso? Bueno, realmente, así como pueden cambiar su vida por una decisión, en este momento, claro que sí. Uno puede aventurarse en el universo de posibilidades que les da la vida. Todo va a depender de ustedes, de la forma en la cual y de la actitud en la cual ustedes se enfrentan estas oportunidades. La manera de disfrutar de la vida es recordar constantemente que somos una unidad con el todo, que no estamos separados. La manera de disfrutar de la vida es recordar nuestra esencia divina. Dios está en todas partes, está en todas partes, está también en nosotros. Tenemos que conectarnos en una relación con esa divinidad, con ese Dios. Las religiones un poco nos presentan este principio de Dios con nombre y forma, lo representan con símbolos, pero algo muy positivo en todo esto, a pesar de que se peleen para quién es el Dios más grande o el único Dios. Algo muy positivo que las religiones nos presentan, ¿no? Un poco, quizá el término inglés, de introduce us, ¿no? Al principio de Dios, a la idea de Dios, a la idea de totalidad. En esta presentación, ¿no? O introducción, este principio de Dios nos invita a una relación muy íntima con su totalidad. Por eso es que la persona religiosa, por lo general, tiene una actitud hacia la vida. La persona se la ve contenta, más allá de los desafíos, se la ve segura porque tiene una relación con Dios y Dios la va a ayudar, ¿no? Existe esa relación íntima con la totalidad. Por más que sea un símbolo, por más que lo llame de una manera u otra, eso está en la vida de la persona. Vedanta va un poquito más allá. Vedanta nos invita a una relación con esa divinidad, con esa totalidad, dentro nuestro, porque está dentro nuestro. Si ese Dios, que nosotros llamamos Dios, se manifiesta en nosotros, mismos, que se olvidaron, que se eterna ese principio que es eterno, se manifiesta en nosotros mismos y se expresa como nosotros, limitado por todas esas etiquetas, esas ideas, esas subjetividades que nos ponemos a nosotros mismos. Vivir la vida intensamente es aprender a deshacerse de esas etiquetas y dejar que Dios se manifieste a través de nosotros y expandir esa personalidad y ese carácter. Siendo consciente de que está aquí, está presente en todas partes, en todas las personas, en todos los seres vivos y también en los objetos inanimados que nos rodean. Todo está plagado de conciencia. La manera de vivir la vida es recordando esa verdad. La manera de vivir la vida es sentirse seguro de que estamos rodeados de conciencia. Entonces, esto que decía, vivir intensamente la vida en yoga es hacernos de todos estos medios que tenemos, que nos permiten recordar nuestra divinidad y nuestra unidad con Dios, nuestra unidad con nuestra humanidad. Y de este lugar, lo que proponen las religiones como prácticas espirituales no son nada más y nada menos que yoga. Todas las prácticas espirituales que presentan las religiones no son nada más y nada menos que yoga. ¿Qué presentan las religiones? Bueno, presentan a un Dios con un nombre, con una forma, en una relación con ese Dios, a través de ritos, a través de rituales, de la oración, la plegaria, el llevar nuestro cuerpo a una iglesia, ¿no? Porque uno tiene que, ustedes están acá, ¿no? Y han traído su cuerpo físico, ¿no? Estar presente, ¿no? El establecer una creencia y un vínculo, ¿no?, con esa verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes lo hacen, ¿cómo se sienten? Solamente sienten que están haciendo lo que tienen que hacer, que cumplen con lo, ¿no?, con lo que nos demanda un poco la religión a la cual elegimos, se sienten bien porque realmente tener un vínculo con esa totalidad es muy bueno para nosotros, es muy saludable mentalmente y espiritualmente. Esta es una invitación a que todos tengamos una relación un poco más profunda con nuestra realidad. Es una invitación a que a partir de estos medios podamos encontrar esa actividad que necesitamos para recordar la verdad. Que somos uno con la realidad, no estamos separados, somos seres individuales, tenemos una experiencia consciente. Estamos todos involucrados. La vida es bella para vivirla. La vida es una experiencia maravillosa, es una oportunidad de disfrutar y de vivirla intensamente. Siempre y cuando lo hagamos de manera correcta. Agarrándonos de la verdad, haciéndonos de la verdad, teniendo una relación con Dios, teniendo una relación con la sociedad, relacionemos no desde ese lugar, reconociendo, aceptando la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Relacionémonos también, vinculémonos con las oportunidades que nos da la vida. Nosotros, ¿qué hacemos? Juzgamos lo que nos pasa como algo bueno, como algo malo. Pero ¿por qué no empezar a vivir esas experiencias como oportunidades para crecimiento. Estamos siempre en los caminos ascendentes, estamos siempre experimentando y aprendiendo, adquiriendo experiencia. No tenemos que estar víctimas. Últimamente he tenido mucho contacto, he estado corriendo todo el tiempo, creo que me hice un poco, no sé. mucho contacto con, y he estado aprendiendo mucho del grupo de alcohólicos anónimos. En los Estados Unidos es un problema muy grave, bueno, en todas partes, ¿no? Realmente desde que comencé a vivir en los Estados Unidos he notado que hay muchas personas que tienen problemas con alcohol, ¿no? En donde se pierden en sí mismos y pierden confianza en sí mismos. Se atemorizan porque no tienen esa fe en sí mismos. Y la solución es esto que se llama el programa de alcoholismo, el cual tuve la oportunidad de estudiar y me pareció fabuloso. Por lo general, ¿no? Cuando nacemos en una religión, nos dicen acá está Dios, tienes que hacer esto, esto es lo bueno, esto es lo malo, los 10 mandamientos, lo que sea, y vamos, hacer lo que tienes que hacer, si no, Dios te va a juzgar, ¿no? El programa del Código Sanano me ha parecido fabuloso porque es un programa, steps, de pasos, en donde se los invita a las personas a tener una relación con la totalidad. Y quizás no van tan profundamente como hablamos nosotros, ¿no? De la divinidad, de la unidad con Dios, pero se los invita a tener una relación con la totalidad, que lo llamamos Dios. Y en esa relación comienzan como a recobrar esa confianza en sí mismos a partir de tomar esa decisión de creer en esa realidad. No decimos creencia, pero a partir de esa creencia aparece la experiencia. Uno comienza a experimentar el bienestar. Y hasta, ¿por qué no? Esa experiencia de la forma como descanso, como alivio. ¿No? En ese alivio, ¿por qué el alivio? Porque aparece la entrega. Aparece la entrega, ¿no? Esto, como se da cuenta, he vuelto al mismo punto, ¿no? Realmente este programa de los 12 pasos es muy exitoso justamente por eso, porque funciona, y funciona muy real. Quiero decir, Dios, lo que llamamos Dios, es muy real. Pensar en esa totalidad va más allá de nuestra mente, ¿no? O sea, pensar en eso es tan abstracto y al mismo tiempo tiene tanto sentido. Porque alguien tiene que ser el creador de esta botella, ¿no? Atrás de esto hay una inteligencia, ¿no es así? Esta computadora que tengo que hacer de mí. Alguien tiene que ser responsable de esto. Puedo conocerlo o no a Bill Gates o quien ha hecho que es responsable de esto, pero sé que está. No podemos ser tan ingenuos. En ignorar también un poco que detrás de todo esto hay un responsable. Lo evidente es que la verdad es que han experimentado esto. Habla de la totalidad como responsable. La única manera de vivir intensamente la vida es teniendo una relación cotidiana con su totalidad. Es la única manera en donde recordamos que somos meramente actores, estamos actuando. y en esta actuación no aplazábamos. Encontramos ese alivio, esa entrega, ¿no? En la aceptación. Dejamos de sufrir. Fíjense, como todo depende de nuestra elección, pero está en nosotros. No depende de nadie, excepto de nosotros. Como decía, no es que alguien va a venir con una varita mágica, ¿no? Y nos va a decir, bueno, ya está. Acá tenés la solución. ¿No? Todos los maestros, ¿no? Se llaman gurúes, sectores espirituales. No es que nos van a transformar ni están acá para generar una razón de dependencia. Están para darnos una orientación, para guiarnos. Y la meta es que seamos absolutamente independientes, pero que encontremos esa unidad con Dios, a nuestra manera. Sí, tenemos ciertas, por lo general, como decía, un receptor espiritual o un maestro, nos da ciertas herramientas, ¿no? Nosotros somos yogas, pero todo depende de nosotros. Todo depende de que si con compromiso. Todo depende de que nos hagamos de una estructura de valores en nuestra vida sólida, ¿no? Y a partir de ella decimos, bueno, yo quiero vivir la vida en función a estos valores. No voy a comprometer la verdad, ¿no? Ni mi integridad como ser humano, sino que esto es parte de mi vida, esto es así. Depende mucho de nosotros, depende mucho, como decía, de nuestro compromiso, de nuestra devoción. Porque uno aprende a ser un devoto, un verdadero devoto en esa relación con Dios. Aparece un reconocimiento, una entrega. Y esto es nuevamente la manera de vivir intensamente la vida. Porque yoga. Porque estar consciente de esto y de hacer lo que uno tenga que hacer durante el día para no olvidarse, es lo que se llama yoga.
Thank you.
meditación es una práctica. Hay una meditación, es algo muy natural de nosotros. Todos meditamos sin saberlo. Cuando tomamos la decisión nuevamente de canalizar nuestros pensamientos y depositarlos en un objeto, que se llama el objeto de meditación, en esa, en ese constante fluir de pensamiento, aparece un estado profundo de concentración. A eso se lo llama meditación. Meditación es el constante fluir del pensamiento ininterrumpidamente hacia el objeto de la meditación. Y es meramente que es una práctica. La práctica nos permite conocer más un poco acerca de nuestra mente. La meditación involucra la dirección del pensamiento. Meditación en sí quiere decir que yo voy a tomar la decisión de dirigir mi pensamiento. Como ustedes verán, yo voy a meditar, yo trato lo que siento y mi cabeza es muy difícil esto para mí. Claro, uno se sienta y dice voy a meditar y que los pensamientos van acá para allá, ¿no? Como un monstruo de una rama a la otra o de un árbol a la otra. La meditación involucra tomar la decisión de llevar el pensamiento. El pensamiento se va, se deposita en otro objeto, ¿no? Pensamientos, fantasías, no puede estar acá físicamente, pero no estar acá, ¿no? Ustedes pueden estar acá presentes con su cuerpo y seguir un pensamiento y estar viviendo otra cosa en sus mentes. La meditación implica ayudarte a estar presente. Muy poderosa la meditación. La meditación es la práctica de conocerse a sí mismo, conocer su mente, conocer nuestra mente. ¿Cómo hacemos? Dirigimos el pensamiento hacia ese objeto. Y ahí vamos a conocer un poquito más de lo que es, la concentración. Dirigir la atención, dirigir esa atención. Se dice que uno se transforma en lo que medita. Uno se transforma en lo que medita. Si te vas a transformar en algo, ¿por qué no transformarte en lo más elevado que puedes concebir con la mente humana? En esta práctica espiritual, ¿no? Que pasito que comparto con ustedes, nosotros elegimos un objeto de meditación que es el pensamiento más elevado que podemos concebir con nuestra mente humana, que es la idea de la totalidad, que es el símbolo de totalidad, que es el símbolo de Dios. Entonces, no meditamos en que hay que estar tranquilo, que estar, ¿no? Que se me cumplan todos los deseos. Meditamos en ese objeto que representa la totalidad y ese principio de Dios a través de un símbolo, porque necesitamos símbolos. Pero el objetivo o la meta de esa práctica es adquirir concentración. Nuestro maestro espiritual, que se llama Swami Vivekananda, que vino a Occidente en el año 1893, al primer parlamento de las religiones, decía que yo tengo que volver a nacer en este mundo. Dios quiera que tenga la oportunidad de aprender a concentrarme. Despido. Concentración es todo lo que necesita. La atención. De hecho, cuando ustedes logran algo en la vida, no es nada más que traer la concentración. Lo que yo les estoy proponiendo es no solamente, tener la posibilidad de vivir la vida intensamente, de brillar en la vida, ¿no? Me parece una término en inglés, pero he tratado de traducir y no me sale. Thrive in life, ¿no? Pero realmente, sin olvidarse del centro. El centro no está en nuestro cuerpo, está en todas partes. Y en esa conciencia encontramos la paz. Entonces, lo que usted decía de la meditación y la técnica de yoga físico, realmente para practicar esas elongaciones y ponerse de cabeza, bueno, tiene que tener cierta la atención bien dirigida, ¿no? O sea, prestar atención a su cuerpo, ¿no? Y que todo esté alineado y en condiciones para realmente lograr esa postura, ¿no? Es una manera de dirigir la atención, es una manera de meditación. Hay una ciencia por detrás que tiene que ver con los nervios y los centros, ¿no? Energéticos en nuestro cuerpo, los centros nerviosos, pero la meta, ¿cuál es? La meta del yogi, el yoga, ¿no? El que realmente se practica esto como estilo de vida, toda su vida, depositan toda su atención en el cuerpo, en el pasado, ¿no? La idea era preservar el cuerpo lo máximo posible, mayor longevidad, como oportunidad para conocerse más a uno mismo. No para, digamos, tener 100 años y parecer de 20. Sino mantener, preservar el cuerpo físico para tener la oportunidad de conocer más acerca de uno mismo, de trabajar más, para evitar estas transiciones que llamamos las vidas, que se repiten y se repiten hasta que aprendamos. Entonces, son meramente medios. Sin duda, yo comparto mucho lo que dice Swami Vivekananda, ¿no? O sea, no hay vida espiritual sin meditación, sin la práctica de meditación. Realmente uno quiere llevar una vida en constante comunión, tiene que hacer el esfuerzo de conocer su mente, de encontrar ese estado de concentración, ¿no? Y de paz dentro de uno. Entonces, en cualquier circunstancia de la vida, no va a estar muy bien. Por lo general, tratamos de encontrar la felicidad en la vida. Todos nosotros buscamos la felicidad en la vida. La satisfacción, entre comillas, ¿no? De sentirnos plenos, completos, ¿no? Y decimos, bueno, quizás tal carrera universitaria me va a dar satisfacción, o fulano de tal, o una aplicación para conseguir una barca, la pareja me va a hacer sentir plena y completa. La realidad es que lo único que te va a hacer sentir completo es estar bien con vos mismo, con uno mismo. Estando bien con uno mismo, teniendo un vínculo con Dios dentro de uno, uno puede realmente relacionarse de una manera más adulta. No se relaciona con las cosas que cambian, todo nuestro mundo está en constante cambio, ¿no? Nuestra mente cambia todo el tiempo, todo lo que vemos alrededor. Entonces, ¿qué podemos realmente sentirnos completos de haber este cambiado constantemente? Esa sensación de satisfacción que esperamos, esa felicidad ordinaria que tenemos cuando cumplimos nuestros deseos, no dura mucho, ¿saben? Tiene un principio y tiene un fin. Y de esto tengo bastante experiencia. La felicidad ordinaria es la felicidad que adquirimos cuando se cumplen nuestros deseos, momentánea. ¿Se han dado cuenta, ¿sabes? Acéptenlo. la felicidad, la satisfacción que estamos buscando, no la vamos a encontrar jamás en los objetos sensorios. La única manera de encontrar esa satisfacción es encontrarnos con nosotros mismos, es tener una relación muy íntima con nosotros mismos, tomar esa decisión de vida. Las relaciones, al relacionarse realmente con una persona que ha tomado la decisión, no de centrar su vida no en individuos, en la totalidad de Dios, sino en Dios, ¿no? Es una relación muy madura, es una decisión muy madura, ¿no? Es una decisión de vida muy fuerte. No puede esperar o estar esperanzado, ¿no?, de que eso se lo va a dar una relación o un vínculo humano. Un vínculo humano no puede crearlo, ¿no? Como le preguntaba a un amigo, ¿qué esperás de esas aplicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que crees? ¿Enamorarte o encontrar una pareja? No, encontrar una pareja. Bueno, pero si me enamoro, mejor. Bueno, pero para enamorarme tengo que encontrar esa pareja que sea la ideal. Lo bueno es que cuando uno encuentra esa pareja en su interior, ¿no?, uno está muy satisfecho, uno queda muy satisfecho en una relación con nuestra propia divinidad. Muy difícil transmitir esto, pero todos ustedes quizás, bueno, me imagino en Puerto Rico, hemos nacido en una religión, ¿no?, cristiana, y se nos ha enseñado a rezar, ¿no? En la oración, en la plegaria, ¿no?, por lo general cierra sus ojos. No cierra sus ojos. Y, bueno, no ve nada, ¿no? Hoy justamente estaba, me pegué un chapuzón en la casa, ¿no? Entonces metí la cabeza bien adentro, ¿no?, y cerré los ojos. ¿Qué había? No había nada. Y alrededor estaba en agua, ¿no? Uno está en el vientre de su madre, ¿no? Está como flotando, ¿no? Tenemos que aprender a aceptar eso, ese espacio interior. ¿Qué aparece? La desesperación. Ay, lo desconocido, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de que mejor respirar, porque no saca la cabeza afuera porque hay que respirar. Que también es una decisión que uno tiene que tomar, ¿no? Pero comenzar a tener esa relación con ese espacio interior desconocido para muchos de nosotros, ¿no?, a través de la meditación, la oración, la plegaria, ¿no?, a tener una relación con el símbolo de Dios muy saludable y muy adulto, muy maduro como seres humanos. Háganlo de la manera que sea, a través de una religión, a través del yoga, pero háganlo, porque realmente estamos acá para vivir la vida intensamente, recordando quiénes somos. Somos sus actores. No hay que tomarse la vida en serio, ¿saben? Todo esto pasa como un sueño, ¿no? ¿Qué pasa en el sueño? Uno lo vive de una manera tan intensa, ¿no? No sé, qué suerte, un sueño. No me pregunten más. Todo lo que sé es lo que comparto. Lo que no... No sé, sabemos muy poco, ¿no? Sabemos muy poco de lo que no se ve. Son todas teorías, lo oculto. Pero ¿para qué poner nuestra atención en esas cosas? Cuando tenemos que poner nuestra atención en nuestro presente y recordar nuestra relación con la actualidad. Eso es lo importante. Bueno, quería compartir un poco de eso con ustedes. Gracias por la oportunidad. Espero que lo hayan disfrutado. Tienen nuevamente preguntas, estoy acá para contestar y bueno, participen, si no, todos van a lograr. Sí.
Soy de
Argentina.
¿Te podría recordarnos un poquito de la definición de San Vivekananda de cada uno de los yoga para que podamos siempre tener en mente cómo cada uno de esos nos relaciona en nuestra vida?
Claro, sí. Tradicionalmente se habla de cuatro yogas. Los yogas que, bueno, aparecen en las escrituras, ¿no? En las escrituras que son estas revelaciones, ¿no? Han sido organizadas un poco, ¿no? No estoy hablando mucho de las cosas que han visto, pero son revelaciones y que nos hablan de la verdad. Nada. En las escrituras hay escrituras que te dicen la verdad directa así, plana y llanamente, sin anestesia. En las escrituras se llaman los Upanishads. Están al final de la Veda y te dicen, tatuam así, tú eres aquello. Es aquello. Tú eres aquello. En esa sentencia está concentrada la verdad. Actuando así, tú eres aquello. ¿Aquello qué significa aquello? La totalidad, la conciencia. Entonces hay escrituras que combinan estas sentencias y este conocimiento con medios para alcanzarlo, ¿no? Esos medios se los llaman yogas. Estos cuatro yogas, bueno, parecerían como pequeños cajones, ¿no? El yoga de este, el yoga de la acción egoísta, el yoga de la concentración, el yoga del conocimiento, el yoga de la devoción, vamos, todos son yogas. Existe un solo yoga, ¿no? Dice, no, porque de acuerdo a tu personalidad sos una persona más activa, no, vas a ser un poco más. El yoga que vas a practicar más es el yoga de la acción, ¿no? Y ayudar a la gente. ¿Cómo practicar yoga? Siendo un egoísta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Haces acciones sin egoístas. Y ese es el karma yoga. Pero para practicar acciones egoístas, realmente tenés que tener una aceptación del principio de Dios. Entonces, para practicar ese yoga, el yoga de la acción egoísta, o por decir caridad, lo llamamos caridad. Caridad, el karma yoga es mucho más complejo, más profundo. El karma yoga es la vida misma, es aprender a vivir. Porque lo primero que uno hace en el karma yoga es aceptar la relación que uno tiene con Dios. Aceptar aquello que uno puede cambiar. Aceptar las cosas tal cual y como se nos presentan en la vida. El yoga del karma nos invita a tener una actitud cotidiana hacia la vida. Teniendo como centro al principio de Dios. Entonces uno acepta la vida tal cual como se nos presenta. Acepta nuestra realidad, ¿no? Y dice, gracias Señor. Fíjense que es una práctica dualista, ¿no? Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de, bueno, de vivir cada momento de mi vida, ¿no? Pero en el karma yoga hay otras cosas también. Uno tiene que, si tiene una relación con Dios, uno se transforma en un devoto. Uno le ofrece todo a ese Dios. Todo es, uno le ofrece su vida. Uno le ofrece cada momento. Entonces, si transformas en un devoto, no le vas a ofrecer a Dios cosas mediocres. Vas a hacer el esfuerzo para dar lo mejor de vos mismo. Si vas a dar lo mejor de vos mismo, ¿qué se necesita? Concentración. Y ahí aparece el principio de la eficiencia. Fíjense cómo, digamos, la prosperidad no es solamente espiritual. La prosperidad, cuando uno realmente es espiritual, hay prosperidad material también. Porque la vida es, vos das lo mejor y uno está activo. Porque si uno se queda sentado, nada parece, ¿eh? Hay que estar activo. Pero en acción uno tiene una relación con Dios. Le ofrece lo mejor de cada minuto. Es así, mientras uno está cocinando, no es que cocina y se empieza a distraer mirando un video de YouTube, o bueno, algo va a salir. No, uno está atento, cuántos minutos te quedan, te puse el condimento correcto, le dice cariño. Es la atención que necesita. Es la atención. Dice, bueno, el condimento, dice, le decían las abuelas, no es el amor. Sí, es sacar ese amor de adentro y manifestarlo en cada acción, eso es karma yoga. Pero para practicar karma yoga tiene que ser un devoto. Entonces, bhakti yoga es el yoga de la devoción. Está presente. Y para realmente practicar este yoga de la devoción y de la acción egoísta, que se llama karma yoga, uno tiene que saber por qué lo está haciendo. Tiene que haber conocimiento. El conocimiento de la leche, uno puede decir, bueno, o sea que es blanca, tiene ciertas características, ¿no? Pero es un conocimiento hasta ahí, ¿no? Uno dice de libro, lo que hay si la ves, oh, realmente es blanca, y que hay si la probas. El conocimiento comienza con seguir ciertos consejos, cierta guía, ¿no? Que al principio uno acepta de un receptor espiritual, de una religión, ¿no? Y que si uno lo sigue, va a tener esa experiencia. Ese conocimiento se lo llama Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. También se lo llama yoga filosófico, ¿no? Porque uno aprende más quién es uno, aprende más de su naturaleza divina y de su unidad con Dios. No voy a poner a hablar en sánscrito y las cosas ahora no dan para eso, pero el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Y está ese yoga que se le ha puesto mucha dedicación. Hay un preceptor espiritual llamado Patanjali que ha dedicado muchísimo, ¿no?, a organizar todas estas técnicas, que se llama el Patanjali Yoga Sutras, ¿no?, donde aparece el yoga de la concentración, o el rey de los yogas. Lo que acá les acabo de definir, estos cuatro yogas, que de alguna manera están presentados en nuestras escrituras, voy a decir en cuál, en la Bhagavad Gita, en el canto del Señor, pero que en realidad es un solo yoga. Y yo, vamos a vamos a decirlo así, el que les habla, le gusta exponerlo de esta manera, es el yoga de la vida. Porque hay algo que es inevitable, es vivir. Entonces, combinar, que era lo que decía Vivekananda, ¿no? Combinar, ¿no?, estos cuatro yogas y saber, digamos, crear su propia receta en función a la naturaleza y la personalidad de cada uno de nosotros. Es un poco la idea, ¿no? Siempre digo, ustedes están libres, nos viene acá todos los ingredientes. Cada uno de ustedes puede, me sale un término Spanish, customizar. No sé cómo decirlo en español. To customizar, ¿no? Uno puede personalizarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En función a cómo le cae a cada uno, una cosa si es cierta, tienen que practicarlo. Tienen que recordar esta verdad, tienen que recordar y tener todos los días un vínculo y una relación con los humanos. La única manera de vivir en paz. Si se me olvida, no se involucra. Se cree que el sueño es verdad. Y anda desesperado por ahí. ¡Ay, ay, ay! Sufriendo y siendo una víctima. No tiene que recordar que Dios está muy presente. Muy presente en cada inhalación y en cada exhalación. Recordando esto, encontramos la paz. ¿Está bien? ¿Uno más que quiero para compartir alguna pregunta? Con confianza. Por lo general, mis charlas son un poco más formales, más estructuradas. O sea, muchas veces sigo como una especie de libreto para que todo, ¿no? Para que cada cosa vaya calculando. Pero acá me he propuesto de, vamos, hablemos así, por confianza. Sí, dígame.
Una sugerencia. Parece que el tirador del aire no está abriendo la puerta.
Ajá.
Y por eso
no
está llegando la circulación.
Ah, es que yoga.
Sí, hay que ver
porque
uno está viendo
algo. Bueno, muchas gracias acá para los técnicos. Gracias, pero
un poquitito y ahora vuelvo.
Ajá. Bueno, gracias por venir. Un placer. Tenemos algunos snacks. Así que podemos compartir juntos. Si alguien tiene alguna pregunta, me la pueden hacer así individualmente. Este es el momento. No voy a cerrar. Voy a cerrar con una oración universal. Nuevamente. Om Purnamada Purnamidam Purnam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Ese mundo exterior es Purna. Está lleno de conciencia divina. Este mundo interior es también Purna. Termino en sánscrito. Plagado de conciencia divina. De Purna viene Purna. Desde el sentido de sentirnos completos en esta divinidad, en esta conciencia divina, el mundo se manifiesta. Tomando Purna por Purna, Purna es lo que permanece. Porque la conciencia divina es no dual e infinita. Om, paz, paz, paz. Muchas gracias. No vengo muy seguido, pero estén atentos. Está interesado. Gracias.